Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, muy pero muy buenas noches. Hoy miércoles del Último Café y seguimos con este tema durante todo el año, el tema de la ecología y esa responsabilidad que tenemos todos y cada uno de defender nuestro planeta y en este caso muy particular nuestro país y nuestra ciudad. Nosotros tenemos la responsabilidad de vivir cada vez mejor y para eso hay que recuperar buena parte de la naturaleza y del medio ambiente que nos rodea en nuestra ciudad. Para hablar de un tema que muy probablemente usted no lo ha pensado mucho, pero del cual está supremamente rodeado, que es la electrónica, hemos invitado a un par de ingenieros queridísimos. Leonardo Rodríguez Martín, bienvenido.
Sí, buenas noches a todos los que nos acompañan en este momento aquí dentro de la cabina y a todas las personas que en este momento nos escuchan por medio de Uniminuto Radio.
Y don Freddy Bravo, bienvenido.
Gracias, profe, muy amable por la invitación.
Ellos están trabajando en un área muy importante de la universidad, que es todo el tema de la infraestructura tecnológica. Nuestra universidad pues es el líder en procesos tecnológicos y auspiciamos una cosa maravillosa que se llama el software libre, pero eso vamos a hablar después, más adelantico. Por ahora vamos a hablar perdón, me faltaban dos acompañantes queridísimos, pero por favor, doña Cindy Rodríguez, buenas noches.
Muy buenas noches, profe, muy buenas noches para los invitados y muy buenas noches para todos los oyentes.
Andrés, bienvenido.
Buenas noches, Carlos, buenas noches a todos nuestros invitados y a todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora.
Bueno, Andrés está encargado esta noche de las redes sociales, así que él va a hacer el contacto con todos nuestros oyentes a través de ese invento maravilloso que es el Facebook, el Twitter, ¿qué más utilizamos? WhatsApp también, ¿verdad?
Sí, señor.
Usamos todas las posibilidades para estar en contacto. Bueno, gracias a esas tecnologías, el mundo a partir de la década de los 80 popularizaron un producto de alta tecnología que se volvió casi un implemento de hogar. Es decir, tener nevera, licuadora, batidora, aspiradora y computador es casi lo mismo. Porque todos tenemos esos equipos en casa. Las computadoras se nos volvieron un tema terriblemente habitual. Ya no es ese descreste de algunos años donde tener una computadora era la excepción. No, hoy es la norma. Hoy todo el mundo tiene no solamente una, más de una. Y junto a ello, en el siglo XXI, a partir del 2000, los celulares se convirtieron en pequeños computadores que nos acompañan todo el santo día, haciendo operaciones que cuando uno se pone a comparar la capacidad que tiene hoy un celular de última generación con los computadores de los años 80, pues estos celulares son unos monstruos frente a esas máquinas. Es más, los computadores de los 80 nos llevaron a la luna, increíblemente, y son computadores que realmente, pues frente a la tecnología de hoy, pues nada que ver. Realmente eran paquidérmicos frente a lo que hoy tenemos en casa. Y bueno, estamos rodeados de todo eso. Y como estamos viviendo en la sociedad del consumo, desafortunadamente todo el tiempo estamos desechando este tipo de productos. Y a veces no caemos en cuenta que estos productos se convierten en una basura muy tóxica, letal en muchas circunstancias, y que se nos olvida también que para construir un computador, muchas industrias, muchas empresas y muchos países han tenido que colocar tecnología, trabajadores, tiempo y sobre todo recursos naturales. Leonardo, usted que es licenciado en tecnologías e informática, muy brevemente, pero muy brevemente, recordémosle a nuestros queridos oyentes de qué está construido un computador básicamente.
Bueno, podemos enumerar elementos básicos de una computadora a nivel tecnológico. Se compone de una board donde van incrustados discos duros.
El cambio de clima, sí. El aire acondicionado.
Discos duros, memoria RAM, van tarjetas de video en caso de ser necesario. Muchos accesorios que hacen que esta UAR sea funcional para hacer operativo este dispositivo. Sí. De ahí también se desprende pues sus periféricos, lo que es el teclado, el mouse y el display o monitor.
Sí, monitor. Bueno, Freddy, usted que es un genio de los celulares, porque yo sé que a usted le encantan los celulares. Y gracias, que los padre. Modifica y juega con ellos. Hasta es importador de celulares eventual. Bueno, gracias, básicamente un celular, ¿de qué está armado? ¿Qué es eso finalmente?
Pues el modernismo nos ha llevado a que el celular reemplace los ordenadores de mesa. Como lo decía León hace unos minutos, pues el computador es una serie de equipos, de componentes tecnológicos, de componentes de hardware que nos facilitan la vida. De unos años para acá el celular se ha convertido en una herramienta de trabajo y una oficina propia, móvil. Lamentablemente los celulares modernos contienen algunos componentes, que más adelante hablaremos de eso, que nos llevan a desecharlos muy rápidamente. Básicamente tenemos celulares que suplen las necesidades de un computador de mesa, un computador portátil, y que se convierten a diario en la oficina de muchas personas.
Sí. Cuando usted habla que eso se desechan rápido, es porque hay una política industrial global. Hay que recordar que en Colombia no fabricamos celulares, computadores. Tuvimos algunas empresas que ensamblaban computadores. No es que nosotros sí, nos pongamos a producir los microchips o los diodos o qué sé yo. Eso no hacemos en el país. Nosotros ensamblamos piezas. Pero estos fabricantes se han puesto en la tarea de hacernos comprar cantidades ingentes de aparatos. Sí, entonces hay una cosa que se llama la obsolescencia programada. ¿Eso en qué consiste, Freddy?
Pues es básicamente en reprogramar internamente el aparato o el dispositivo para que en un tiempo determinado por el fabricante deje de funcionar. Sencillamente durante ese tiempo el aparato suele funcionar sin problemas, pero llegado al término del mismo, el aparato simplemente empieza a fallar. Sin un motivo aparente y sin ninguna razón.
Leonardo, ¿qué vida útil puede tener un computador o un celular?
Bueno, la vida útil, si está programada, si es una obsolescencia programada, puede tener un aproximado de 4 o 5 años. Puede estar esta programación hacia comparándolo con un Mac. Un Mac tiene en su carga de batería 1000 ciclos. Entiéndase por un ciclo, una carga total de la batería y una descarga total. Después de 1000 ciclos, esa batería ya es inservible y pues ya sé que obliga al usuario a hacer este cambio de parte. Y por su elevado costo, puede ser en su momento, el usuario opta por adquirir un equipo nuevo.
Sí.
Entonces ya este dispositivo que viene usando empieza a llenar esa gran parte de basura electrónica, que es la que estamos alimentando a diario.
Sí, esto es bien interesante. Cuando ustedes compran equipos de marca, se les olvida que vienen programados, ¿no? Claro. Entre más fino el equipo, entre más cachetoso, entre más costoso, entre más elegante, es un equipo que se le va a morir en 5 o 6 años. Sí. Por eso, Leonardo, que es uno de los grandes recicladores de equipos de esta universidad, porque tiene una bodega gigantesca de equipos, muchos PCs que son tan humildes y que la gente los trata mal, es un PC, eso no sirve para nada. Realmente son equipos que para matarlos, para acabarlos, es muy difícil, porque son equipos que con un buen software, un buen sistema operativo, siguen funcionando por muchos años.
Sí, claro, inclusive, como lo dice el profe, ahorita puedo tener bodegados cantidades de equipos que son funcionales, definitivamente funcionan. Pero un tipo de obsolescencia que va ligada al software hace que el software que adquiere la universidad no sea lo suficientemente compatible para que los requerimientos de este computador sean aptos para ejecutarlo. Sí. Eso obliga a un cambio de tecnología.
Sí.
Software nuevo requiere mayor especificación en la máquina y requiere adquirir nuevos dispositivos. Y por ende todos estos equipos pasan a un segundo plano.
Sí. Bueno, y aquí viene la pregunta, y yo creo que Andrés nos va a ayudar a mirar ese tema, y es, ¿qué se hace en Colombia con estos aparatos? ¿Hay alguna legislación? El Estado colombiano ha tomado atenta nota, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de las TICs, el Ministerio de Educación, ¿no? ¿Qué han dicho frente al tema de los computadores que decimos están en desecho?
Claro que sí, Carlos. Pues mire que en 2013 se expidió una resolución, la 1512, y la norma fue la 1672, que estableció el medio ambiente y dice que, pues que todos los productores, comercializadores y usuarios, para que tengan un buen uso de esos aparatos electrónicos, tienen que pues prevenir todo esto y llevarlos a unos puntos específicos, ¿no?
Sí.
Para que pues no contaminen el medio ambiente y la salud humana.
Sí. Bueno, en ese sentido vamos a escuchar un aviso. Realmente es una publicidad de una organización de personas interesadas en reciclaje. Y son personas que a partir de esta normatividad han creado una organización para ayudarnos a reciclar. Esta es una de tantas que existen en Colombia.
¿Alguna vez te has preguntado a dónde van los aparatos tecnológicos que desechas? A todos nos ha sucedido. Estás haciendo compras y de repente ves un teclado que combina perfectamente con tu estudio. Lo compras, llegas a casa, guardas el viejo teclado por un tiempo y luego lo desechas a la basura. Total, alguien lo recogerá y lo usará o lo reciclará. Eso si no llega primero el camión de la basura y se lo lleva al relleno sanitario de tu ciudad. Creerás que un simple teclado no le hace daño al ambiente. Pero si todos desechamos un teclado, una pantalla, un portátil, una impresora, etc., pensando que un simple elemento de estos no le hará daño al medio ambiente, ¿qué pasará? Quizás la persona que se lleve el teclado que botaste le quite algunos elementos y bote a la basura ordinaria el resto del material. O quizás lo encuentre alguien que no sabe qué hacer con él y lo quema. O sencillamente queda entre la basura de los rellenos sanitarios emitiendo sustancias nocivas. Usualmente, estos desechos no cuentan con el tratamiento adecuado y los elementos que no representan dinero son quemados o enterrados, contaminando el agua o el aire de otro ser humano. En el mundo acumulamos aproximadamente 50 millones de toneladas de estos residuos, que contienen plomo, mercurio y otros elementos dañinos para todos. Debes estar preguntándote, entonces, ¿qué hago con lo que ya no uso? La respuesta es muy sencilla. En Colombia existe un colectivo llamado Ecocómputo, que recoge la basura tecnológica y le da el tratamiento responsable que debe tener para ayudar a nuestro planeta a renovarse. Ecocómputo recoge los desechos personales y empresariales, dándoles el tratamiento adecuado. Por ejemplo, si tienes un computador que aún sirve pero no tienes a quién darlo, puedes llevarlo a los puntos de recolección. Ecocómputo los lleva a organizaciones no gubernamentales que se encargan de donarlos y así extender su vida útil. Los que solo tienen algunas partes funcionales o no sirven, se optimizan para renovar materia prima y crear nuevos productos y así no generar desperdicio de recursos. O se usa como material de exportación hacia Francia, Canadá o Finlandia, para que en estos países conviertan ese material en energía eléctrica. Al usar este tipo de aparatos tan indispensables hoy en día, también adquirimos la responsabilidad de darles el tratamiento adecuado, sin importar lo grande o pequeño que sea. Como ves, esta es otra de las tantas formas que tenemos para cuidar nuestro planeta y sus recursos. Únete al reciclaje tecnológico.
Bueno, y después de escuchar esta invitación para reciclar las RAEs, yo le hago una pregunta a todos a nuestros oyentes. ¿Se han puesto a pensar cuántos celulares, computadores, aparatos eléctricos o electrónicos tienen en sus casas? Ahora a Freddy le pregunto, ¿qué hacer con ellos? ¿Hacia dónde dirigir estos aparatos electrónicos que ya no se utilizan en las casas?
Bueno, hay unos puntos específicos en la ciudad donde... Hay unos puntos específicos en la ciudad donde se pueden llevar El gobierno dispuesto bajo la norma 1672 que tanto productores como compradores o como importadores tengan la responsabilidad de planificar bien los desechos y los elementos obsoletos. En la ciudad, no solamente aquí en la ciudad, sino en Colombia, podemos encontrar varios puntos y sobre todo en los almacenes de cadena, donde es muy común encontrar los puntos de recolección de baterías, pero los desechos electrónicos son mucho más que las baterías.
Sí.
La gente puede llevar sus celulares obsoletos, puede llevar sus computadores, sus pantallas.
Un Betamax, un VHS.
Sí, señor. De hecho existen empresas encargadas de separar esos componentes, en algunos casos peligrosos, y reutilizarlos. Uh-huh. Es más un compromiso social que un beneficio económico.
Perdóname, aquí hay un tema bien importante, y es que a diferencia de muchos otros países en el mundo, en Colombia sí está regulado el uso y el desecho o el reciclaje de estos implementos, ¿no?
Sí, señor. De hecho, la norma nace en España. España fue el primer país del mundo que dijo, oiga, estamos haciendo las cosas mal, tenemos muchos desechos a nivel mundial. En 1992, cuando la norma fue creada, que fue un decreto de ley en su momento, se calculaba que para el 2017 tendríamos 64.5 millones de toneladas de desechos electrónicos, uh-huh. Lo que equivaldría más o menos unas 5 o 6 veces la pirámide de Giza. Entonces los desechos pues son bastantes, son muchísimos. De hecho, la mayoría de esos desechos no son reciclados en su totalidad. Uh-huh. Todos terminan contaminando el medio ambiente. No sé, profe, si le cuento un poquito de qué están hechos.
Claro, porque es que muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué son tan contaminantes? Uno pensaría por el espacio que ocupan, ¿no? Pero sí, más allá del espacio que ocupan, el daño a la tierra son los químicos, los minerales químicos. Y una cantidad de cosas que tienen, ¿no?
De hecho, los desechos electrónicos contienen una mezcla compleja de materiales peligrosos y muy tóxicos y metales nobles que tienen un gran valor económico. Es posible encontrar hasta 60 elementos de la tabla periódica dentro de estos elementos electrónicos. Ajá. Desechos. Uno de los productos que más contamina es el plomo.
Sí.
Que lamentablemente en conjunción con la naturaleza no se metaboliza fácilmente.
Sí.
Entonces puede llegar al agua, puede llegar a los alimentos que consumimos, puede llegar incluso al medio ambiente, con sí. Partículas que respiramos día a día. La gente no conoce mucho de este problema y lo que hace simplemente es enviarlo a la basura.
Uh-huh.
Pero pues gracias a la oportunidad que nos da el profe les decimos que existen unos puntos donde los pueden llevar y pues ayudamos un poco más al medio ambiente.
Sí.
¿Qué enfermedades puede causar estos elementos tóxicos en una persona?
Pues de hecho la Organización Mundial de la Salud nos dice que la mayor incidencia son las enfermedades pulmonares. Y que tienen que ver con las vías respiratorias.
Sí.
Entonces, porque estos desechos son tan pequeños y tan minúsculos que ni siquiera un tapabocas los puede filtrar. Entonces los encontramos en el aire, los encontramos en el agua, los encontramos en los alimentos que consumimos. Y realmente por eso existe la regulación. Lo que pasa es que nosotros como que no le ponemos mucho cuidado a ese tema.
Uh-huh.
Pensaría yo que lo más importante es tener la conciencia social cuando adquirimos un equipo o un elemento electrónico de saber que tiene una vida útil y hacer una correcta disposición de los residuos al final de su vida útil.
En ese caso, la legislación colombiana obliga a los vendedores de equipos, es decir, a las marcas, voy a mencionar algunas, Lenovo, Toshiba, Sony, qué sé yo, a recoger los equipos que ya están obsoletos.
Sí, señor. De hecho, la mayoría de los grandes fabricantes tienen la obligación de recogernos los equipos una vez terminada su vida útil. Leonardo nos puede dar un poco más de camino al respecto porque el fabricante debe recoger los equipos y nosotros pues cuando compramos equipos nuevos.
Sí.
Sí, por ejemplo, ahí ya se contempló en el proceso de adquisiciones tecnológicas aquí frente a la universidad, pues al ver este gran crecimiento de equipos eléctricos y electrónicos que usamos, involucrar al proveedor.
Sí.
De tal manera que al incluir en el costo de no solo el dispositivo, que incluya también un costo adicional para hacer un correcto desecho de este dispositivo, uh-huh, ya cuando termine su vida útil. Uh-huh. Creo que en las últimas negociaciones ya se alcanzó a hacer ese trato con Lenovo, si no estoy mal.
Sí.
Pero ya por lo menos la universidad está preocupando también y está aportando de alguna manera para que no crezcamos en basura electrónica, no, sí, no seamos contribuyentes de este efecto.
Sí. Dime.
Cuando las empresas recogen, las diferentes marcas recogen esos aparatos, o bien las empresas que reciclan la basura, ¿qué proceso tienen en los centros de recuperación? ¿Eso cómo es?
Pues lo que hace la empresa es recoge los residuos, los lleva a una planta de recuperación y separa los componentes. Creo que ustedes ya habían hablado con la profe Janet Pita, sí, que es experta en recuperación de materiales. Lo que se hace es una separación en la fuente, ¿no? Entonces lo que hace el fabricante es separar los elementos que potencialmente pueden servir para fabricar nuevos equipos y hacen la recuperación de esa manera.
Freddy, perdónate que interrumpa en ese punto, pero no te olvides dónde vas, ¿de acuerdo? En ese sentido, como ya habíamos hablado de la obsolescencia programada, resulta que el equipo está perfecto, solamente se altera un chip, por decir algo.
Sí.
Lo único que habría que hacer es cambiar el chip.
Sí, señor.
¿Es correcto?
Es correcto.
Ahí puede, qué pena.
Dinos.
No, es que tenía un apunte que también hemos hablado sobre obsolescencia programada,
sí,
todo este momento. Pero también hay una obsolescencia que puede ser por moda.
Ajá.
Caso común, los iPhone.
Sí.
Una versión reciente de un iPhone, simplemente por moda lo adquiero y el que tenía pasa a un segundo plano.
O al cajón, ¿no?
Olvidado. Al cajón. En efecto, ya almacenamos, me incluyo, gran cantidad de celulares que se dejan de usar simplemente por moda, por actualizarnos, porque definitivamente queremos impresionar a alguien.
Sí. Bueno, sigamos, Freddy, con el que seguimos desguazando. Aquí tenemos llaves, destornilladores, soldadores y todo ese tipo de cosas.
Sí, profe, pero yo sé a dónde el profe quiere llegar, entonces vamos a hablar un poquito del tema. Los programadores son expertos en hacer modificaciones al hardware para que funcione unos años más.
Sí.
Los fabricantes, en su rapidez de la obsolescencia programada, lo que hacen es planificar su hardware para que el equipo funcione el tiempo que ellos lo determinen. Nosotros, los que manejamos el software libre y llamamos esa corriente de pensamiento.
Sí.
Lo que hacemos es retrasar un poco en el tiempo esa obsolescencia. Entonces, le podemos dar vida mediante software libre a nuestras máquinas viejitas, porque realmente el hardware, pienso yo que la evolución del software debe permitir no sobrecargar el hardware, sino al contrario, liberarlo,
sí,
y hacerlo mucho más libre y hacerlo mucho más liviano. Entonces nosotros podemos hacer que esas máquinas viejitas tomen nueva vida y se vuelvan a utilizar. No sé si puedo dar aquí un tip de hace unos años. Nosotros desde la universidad, desde Uniminuto, hicimos una gran donación de equipos que no funcionaron más en la universidad por cuestiones de software y por cuestiones de la obsolescencia, ya no se podían utilizar. Los donamos a una fundación y la fundación, instalamos Linux en todas las máquinas, y eso allá hace 3 años, y la fundación feliz,
claro,
encantada.
Siguen funcionando.
Llegaron, creo que 100 equipos se donaron de parte del padre Harold en su momento, y la fundación feliz, porque le dimos un nuevo aire a la fundación, porque es una fundación de niños con problemas de discapacidad, y ayudamos a la fundación económicamente porque no tenían el dinero para adquirir las máquinas, y ayudamos a los niños en el manejo del software y en el conocimiento de las nuevas tecnologías y de la web de esa manera.
Sí.
Entonces,
esa práctica no se pierde.
Sí.
Inclusive ahorita estamos en un proceso de donación por parte de la sede principal, varias fundaciones, juntas de acción comunal que requieren apoyo tecnológico para los cursos libres que ofrecen a la comunidad. Están solicitando equipos en calidad de donación. Y ahorita este viernes vamos a dotar una en Ciudad Bolívar, vamos a donar 24
máquinas,
computadores, y obviamente verificando la legalidad de esta fundación, sí, el buen uso que se les va a dar a estos dispositivos.